Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la charla que se tenía preparado para esta hora. Contamos con el doctor Alfonso Berrocal Jaime, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia, experto en cáncer de piel y melanoma, tumores cerebrales y cáncer de cabeza y cuello. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y se especializó en Oncología en el Hospital de La Paz, de la capital. Es autor de 31 publicaciones científicas y profesor asociado de la Universidad de Valencia. Es miembro desde el 2001 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica desde el 98, miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica y miembro fundador de los grupos españoles de melanoma, tumores cerebrales y cáncer de cabeza y cuello.
Eso ya. Bueno, quería daros los buenos días a todos. El tema del que yo voy a hablar son los melanomas. Es muy difícil pedirle a una persona que lleva 25 años dedicándose a los enfermos con melanoma que dé una explicación en 30 minutos de lo que son los melanomas. Yo voy a intentar hacer un guión parecido a lo que sería una clase de la facultad, pero os pediría que me interrumpáis todo lo que queráis y en el tema que os apetezca o queráis conocer más en detalle, pues profundizamos porque realmente esto es para que vosotros recibáis información adicional. Entonces, pues yo puedo extenderme en el tema que os interese. El melanoma es un tumor que no es muy frecuente, pero es un tumor que se tenía hasta hace muy poquito un pésimo pronóstico. Y en los últimos 5 años, desde el 2010, se nos ha cambiado todo el panorama terapéutico de lo que son los melanomas avanzados. Por eso en la actualidad es uno de los tumores de moda dentro de la oncología. Será con el teclado. Es una enfermedad que se conoce desde hace muchísimos años. Los médicos hipocráticos, desde la época de Hipócrates, la conocían como el cáncer negro, por el color de la tumoración, y viene de las palabras griegas melas y oma, que significa tumor, y era el tumor negro. Ya entonces se consideraba una enfermedad mortal. Afortunadamente esto está cambiando en la actualidad. El melanoma, pues, es una lesión que se origina generalmente en la piel. La piel tiene una serie de capas. Tiene una capa que es la epidermis, una capa que es la dermis y una capa que es la hipodermis. Entre la epidermis y la dermis hay una capa finita que se llama la membrana basal, donde están unas células especiales que son los melanocitos, que son células que producen pigmento. Y producen pigmento para protegernos del sol. El sol es una radiación con alta energía y puede dañar una molécula tan delicada como es nuestro ácido desoxirribonucleico, nuestro ADN, y por eso hemos desarrollado unas células que van a producir pigmento para protegernos de este sol. Estas células, como he dicho, se apoyan en la membrana basal y producen unos corpúsculos que son los melanosomas, que llevan el pigmento en su interior y migran a través de las capas de la epidermis para quedar distribuido el pigmento, de forma que hacen la protección al sol absorbiendo la radiación ultravioleta. Son unas células que embriológicamente se originan en una parte especial del embrión, que es la célula de la cresta neural, y que están presentes en diferentes localizaciones. Hemos hablado de la piel, pero están en otros epitelios que pueden estar pigmentados, fundamentalmente en las mucosas. Todos tenemos alguna pequita en alguna zona de nuestras mucosas, en la cavidad oral, en la zona genital. Puede haber células pigmentadas en las meninges y, por supuesto, hay células pigmentadas en la retina. La retina es de color negruzco y, por eso, en estos órganos también se pueden originar melanomas. 95% de los melanomas se originan en la piel y solo un 5% son de mucosas oculares o de otras localizaciones menos frecuentes. Se nos hace mucho hincapié sobre los lunares, y los lunares obviamente hay que vigilarlos, pero solo un 25% de los melanomas aparece sobre un lunar previo. El 75% aparecen sobre piel íntegra, piel completamente sana, y de repente aparece la lesión pigmentada ahí. Respecto a la epidemiología, pues decir que se diagnostican 160.000 casos de melanoma al año en el mundo, que el 80% de estos casos los acumulamos entre Australia, Europa y Estados Unidos, porque, como veremos luego, es una enfermedad que depende de la raza y está asociada a la raza blanca. La incidencia está en aumento y está aumentando a un ritmo realmente alto. Se está duplicando ya más cada 10 años que cada 20 años. Y esto es por nuestro cambio de actividades. Cada vez pasamos más tiempo al aire libre y pasamos más tiempo al aire libre con menos protección, con menos ropa, con lo cual esto está justificando que aumente el melanoma. Solo es un 2,5% de todos los cánceres, es decir, lo había dicho al principio, no es el más frecuente. Es un 4% de los cánceres de piel, tampoco es el cáncer de piel más frecuente, pero desgraciadamente era el más letal. Cuando miramos las causas de muerte por cáncer de piel, el 80% de los pacientes que fallecían por cáncer de piel lo hacían por el melanoma. El riesgo que tenemos cada uno de nosotros de desarrollar un melanoma a lo largo de nuestra vida es aproximadamente un 2%, es decir, de cada 100 personas, pues dos de ellas desarrollarán melanoma. Y en España, en 1997, cuando no teníamos tratamientos eficaces, era la 16ª causa de muerte en el hombre y la 19ª en la mujer. La distribución del melanoma, como podemos ver, la incidencia depende un poquito del país en el que estemos y esto se debe pues a factores raciales. La gente nórdica, que es donde hay más melanoma, generalmente son más blanquitos y de ojos azules. La gente latina, tenemos un aumento de la pigmentación cutánea que nos protege de la incidencia. Y luego además influye las zonas de exposición al sol. Los nórdicos están algo más protegidos que nosotros, pero nuestras características de la piel nos permiten superar esa diferencia. En España tenemos pocos datos de la epidemiología real de melanoma, pero en los registros que hay, que son antiguos, se diagnosticaban alrededor de 3.500 melanomas al año en España. Y cuando no teníamos tratamientos eficaces, venían a fallecer 800 pacientes al año por melanoma. Como he dicho antes, la incidencia depende de la raza y del sexo. Y así podemos ver que es una enfermedad que es más frecuente en los varones, posiblemente porque los varones tradicionalmente han estado asociados a exposición solar. Trabajaban de pescadores, de agricultores, en sitios donde la radiación solar era importante. Y podemos ver que la incidencia en la raza blanca es de 30 por cada 100.000 habitantes, mientras que la raza negra es de 1,2, en los asiáticos es de 1,6 y en los indios americanos de un 4%. Es decir, es una enfermedad prácticamente de la raza blanca. La incidencia del melanoma, como casi todas las enfermedades oncológicas, va aumentando con la edad. Cuanto más envejecemos, más envejecen nuestras células, nuestro material genético y más riesgo tenemos de desarrollar un tumor. Pero es muy llamativo que un 30% de los melanomas, desgraciadamente, ocurren en gente muy joven, ocurren en gente por debajo de los 50 años. Con lo cual, pues es una enfermedad que desde el punto de vista oncológico pues tiene una gran relevancia, porque hay un montón de pacientes jóvenes y hay que hacer todo lo posible porque estos pacientes salgan adelante. Las localizaciones del melanoma son distintas en el varón y en la mujer. Las mujeres, la zona más frecuente de aparición de los melanomas son las piernas, mientras que los hombres, las zonas más frecuentes son las que exponen al sol mientras trabajan, que son la zona de la espalda. Para el diagnóstico del melanoma, lo que vamos a hacer pues es primero ver cuáles son los factores de riesgo. Y la herencia es un factor de riesgo. De todas maneras, no hay que preocuparse excesivamente con la herencia. La herencia es responsable de solo un 5% de los melanomas. La mayor parte de los melanomas no tienen componente hereditario, pero sí que hay algunos melanomas hereditarios. Conocemos los genes que están asociados en estos pacientes. Son mutaciones de dos genes con nombres muy raros, las ciclinas dependientes de quinasas, N2-alfa, y la ciclina dependiente de quinasas número 4, que están presentes en una enfermedad que se llama nebus atípicos. El síndrome de los nebus atípicos son familias que tienen gran cantidad de lesiones pigmentadas de características un poquito anómalas, nebus irregulares. Y esto sí que se transmite hereditariamente asociado a estos genes y esos pacientes deben estar especialmente vigilados porque tienen un alto riesgo de desarrollar melanomas. Para las demás personas, los factores de riesgo fundamentales son los que aparecen a continuación. Ser de raza blanca, que ya lo hemos comentado, tener alguna inmunodeficiencia por algún motivo. El melanoma está muy relacionado con el sistema inmunológico y cuando bajan las defensas en el organismo, hay más riesgo de tener un melanoma. Y de hecho, los pacientes trasplantados, los pacientes que tienen inmunosupresiones terapéuticas o los pacientes que tienen inmunodeficiencias por enfermedad, como puede ser el SIDA, tienen mucho más riesgo de tener un melanoma que la población general. Sin embargo, los principales factores asociados son la exposición a los rayos ultravioletas. La exposición a los rayos ultravioletas y nuestro tipo de piel. No todos los tipos de piel son iguales, hay tipos de piel muy claritos, que nosotros denominamos fototipos 1, y pieles bastante más oscuras, que los denominamos fototipos hasta el 6. Esto lo que nos permite hacer es una gradación del riesgo del paciente, de forma que aquellas personas de piel muy blanca, que se queman con mucha facilidad, que son pecosas, que son pelirrojos o tienen ojos claros, pues son los que corresponden a los fototipos bajos, que son los que deben extremar el cuidado con el sol. Para el diagnóstico nos basamos en las características clínicas del tumor, luego las mencionaremos, el acrónimo ABCD que recomienda la OMS para la vigilancia de los lunares. En los casos más avanzados del melanoma pues pueden aparecer ya síntomas locales como la lesión que empiece a picar o que sangre, y el dermatólogo utilizará algunos recursos para el diagnóstico clínico, que son la dermatoscopia, que es mirarlo con una especie de lupa, o la microscopía confocal, que no es más que una lupa más sofisticada con muchísimos aumentos propios de un microscopio. Para diagnosticar un melanoma es imprescindible la biopsia, no se puede diagnosticar clínicamente y necesitamos material de tejido para analizarlo. Es un peligro y era una práctica antigua pues quemar lesiones pigmentadas con nitrógeno o con lo que fuera, porque perdemos toda la información diagnóstica y perdemos toda la información pronóstica. Entonces, se nos debe hacer una biopsia si hay una sospecha de melanoma. En la clínica, pues bueno, si necesitamos más datos de cómo está extendida la enfermedad, porque sospechemos que es una enfermedad extendida, pues haremos analíticas con un marcador pronóstico que es la LDH y las exploraciones radiológicas que necesitemos. Pero generalmente el melanoma se diagnostica en etapas iniciales y es suficiente con la exploración del dermatólogo más la biopsia. Este es el acrónimo que recomienda la OMS para diagnosticar las lesiones pigmentadas. Y una lesión pigmentada es sospechosa de ser un melanoma si reúne estas cuatro características. La primera es la A, que significa asimetría. La lesión es irregular, no es perfectamente simétrica. La B es de bordes, que son bordes irregulares. Los lunares benignos son perfectamente redonditos y esta lesión tiene unos bordes irregulares. La C de color se refiere a la heterocromía. No todas las zonas son del mismo color dentro de la lesión. Aquí vemos que esta lesión tiene un color más anaranjado aquí, más oscuro aquí y casi negro en el centro. Esto es una señal de alerta. Y finalmente está el diámetro. Todas las lesiones que midan más de 6 milímetros pueden ser sospechosas de ser un melanoma. Algunos autores añaden una nueva letra, que es la E, siguiendo el acrónimo ABCD, añaden la E de evolución. Si además la lesión va evolucionando, va creciendo, pues todavía es más sospechosa de corresponder a un melanoma. En cualquier caso, cualquier persona con lesiones con estas características debe consultar inmediatamente con su dermatólogo por el riesgo de tener un melanoma. Hay otras reglas mnemotécnicas, ahí está la regla del patito feo, que lo que nos viene a decir es que una persona que tiene muchísimas pecas, casi todas las pecas van a ser unas iguales que otras, si hay una que es distinta, ese es el patito feo y ese debe consultar al dermatólogo, pues esa lesión que ha cambiado puede ser que se esté transformando en maligna. Melanoma tiene diferentes fases de crecimiento, no crece todo el rato de la misma manera, afortunadamente, y primero pasa por una fase que los clínicos llamamos fase de crecimiento radial. Cuando se origina en la capa basal, que habíamos comentado al principio, primero se extiende en superficie. Este crecimiento radial es lento y, como no profundiza, no alcanza los vasos linfáticos, los sanguíneos, y generalmente no se asocia a diseminación del melanoma. Pero pasado un tiempo de crecimiento radial, el melanoma empieza a hacer el crecimiento vertical y empieza a crecer hacia abajo, a profundizar a los tejidos. Y cuando alcanza la dermis, que es donde están las estructuras vasculares y linfáticas, es cuando invade los vasos linfáticos, invade las venas y las arterias y disemina al resto del organismo produciendo las metástasis. En la clínica distinguimos cuatro tipos básicos de melanoma desde el punto de vista simplemente de echar un vistazo. Lo que es el melanoma de extensión superficial, ahora pondré algunas fotos de cada uno de los tipos, es el más frecuente, el 70% de los melanomas, aparece en la población más joven, sobre los 40 años, y tiene una fase de crecimiento radial prolongada. Esto es bueno porque nos permite diagnosticarlo cuando todavía no está produciendo invasión. Y la fase de crecimiento radial es la más larga de todos los melanomas, casi, de entre 1 y 7 años. Tenemos otro melanoma, que es el nodular. Este es el más agresivo de todos, es el de peor pronóstico y, afortunadamente, es de los menos frecuentes, un 10 un 20% de los casos de melanoma. Aparece en una edad más avanzada y se caracteriza porque la fase de crecimiento radial es muy corta. Enseguida el melanoma empieza a profundizar y es por lo que tiene la agresividad. Lentigo maligno melanoma es una lesión que se ve en personas de mucha edad que han tenido zonas de la cara expuestas al sol y son unas lesiones pigmentadas muy extensas que luego veremos la foto y reconoceréis con facilidad, pues son lesiones relativamente frecuentes. Es un 5 un 15% de los melanomas. Y hay unos melanomas que son los que aparecen en las partes acras. Las partes acras nosotros llamamos a las partes que están más distales del cuerpo, lo que está en los extremos del todo, que son las puntas de los dedos, las extremidades, los pies, la punta de la nariz, las orejas, las zonas que están más hacia nuestro exterior. Estos melanomas son poco frecuentes, son un 5%. Biológicamente hoy sabemos que son distintos de los demás, tienen diferentes mutaciones y biológicamente se comportan de otra manera y por eso tienen diferente respuesta al tratamiento. Tiene una fase de crecimiento radial intermedia y, como he dicho, se localiza en unas localizaciones extraordinariamente típicas. Melanoma de extensión superficial, no voy a insistir, es el 50-70% de los melanomas, más frecuente en torso y extremidades. Y aquí tenemos algunos ejemplos de melanoma de extensión superficial en que vemos que el melanoma pues está extendiéndose en superficie y va creciendo de forma horizontal. El lentigo maligno melanoma es el que hemos dicho que está asociado a la edad y la exposición solar, por ello aparece mayoritariamente en la zona de cabeza y cuello y tiene una fase de crecimiento radial importantísima. Durante muchísimos años está creciendo en superficie y solo en algunos pacientes crece en profundidad y se convierte en un problema real. Son estas lesiones pigmentadas amplias que vemos en algunas personas mayores, en las que algunas zonas de esa lesión pigmentada amplia se transforman en melanoma ya con características de crecimiento invasivo, como vemos aquí, cómo crece en profundidad en el corte microscópico. El nodular es el que hemos dicho que tiene la fase de crecimiento radial más corta y enseguida crece en profundidad y son tumores que clínicamente se diferencian muy bien. Son tumores que hacen bulto, son nódulos que ocasionalmente sangran, que no se ve que se extiendan en superficie y que crecen rápidamente hacia la profundidad y invaden los órganos linfáticos y los órganos vasculares, con lo cual pueden dar metástasis. Melanoma acreus, el que se localiza en las extremidades. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es un melanoma maligno de una zona acra, la localización subungueal, debajo de las uñas, que es relativamente frecuente, o en los dedos o en las plantas de los pies. Y estos melanomas son importantes porque son biológicamente distintos de los del resto de la piel y tienen un comportamiento y un tratamiento distinto. Hay un melanoma adicional, que es el que se localiza en las mucosas. También tiene mutaciones distintas y también es diferente a los demás. Es un melanoma que tiene una fase de crecimiento semejante, de crecimiento radial semejante a la del melanoma de extensión superficial, porque es muy parecido en crecimiento a los de la piel. Son muy raros en nuestra población, en los blancos, pero habíamos comentado que los asiáticos tenían poco melanoma de piel y, por ejemplo, los asiáticos lo que tienen es fundamentalmente melanoma de mucosas. Y, por ejemplo, los hispanoamericanos lo que tienen es melanoma del anterior que hemos visto, el melanoma acral. Es decir, El título que había puesto son los melanomas, porque todos asumimos el melanoma como una enfermedad, casi como cuando la describió Hipócrates, pero en realidad no es una sola enfermedad, son muchos melanomas, cada uno diferente biológicamente y afortunadamente cada uno con abordajes diferentes. Aquí tenemos diferentes melanomas de mucosas, en la conjuntiva, en el paladar, otro en el paladar, en genitales. Una vez vemos el melanoma y lo diagnosticamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con él? Pues tenemos que conocer cómo está de extendido. Y para ello, clásicamente, se hacían lo que eran los niveles de Clark. Clark fue uno de los médicos que, por los años 40-50, se preocupó de qué es lo que pasaba con el melanoma y él hizo una primera clasificación de la profundidad que alcanzaba el melanoma. Así, el nivel 1 era cuando no superaba la epidermis, el nivel 2 cuando llegaba a la dermis, pero se quedaba en esta dermis que hace onditas, la dermis papilar. El nivel 3 era cuando profundizaba en la dermis hasta alcanzar esta zona que nosotros llamamos de interfase dérmica papiloreticular, el 4 cuando profundizaba más y el 5 cuando llegaba incluso más allá de la piel y llegaba ya a la grasa subcutánea. Esta clasificación se sigue viendo en todas las biopsias, porque es un clásico de los patólogos y la siguen poniendo en todas las biopsias, pero en la actualidad lo medimos de una forma más exacta, que es en milímetros. La profundidad la medimos en milímetros y lo que hacemos es denominarlo índice de Breslow y medimos 0, 1, 2, 3, 4 o 5 milímetros de espesor. Hay cierto grado de correlación, pero no es una correlación absoluta. Por lo general, un milímetro suele ser un Clark 1, 2 milímetros un Clark 2, pero como se puede ver en la gráfica, la correlación no es exacta. Lo más exacto es medir el melanoma en milímetros, porque los sistemas de clasificación del tumor, la clasificación que utilizamos los oncólogos, la TNM, que es tumor, ganglios linfáticos, nodes y metástasis, pues hacemos esta clasificación en base al espesor en milímetros, la presencia o no de ganglios y la presencia o no de metástasis. Esto nos permite hacer diferentes estadios, desde el 1, desde el 1A hasta el 4, que también tiene 4A, 4B y 4C, y cada uno de estos estadios pues, va a tener un abordaje terapéutico distinto, como veremos a continuación. Afortunadamente, el melanoma se diagnostica en más del 80% de los casos en formas muy superficiales y perfectamente curables. El problema del melanoma es este 4% de pacientes que se diagnostican con enfermedad avanzada, que es una enfermedad que hasta ahora era dificilísima de tratar. Esta diapositiva es de una revista antigua y, como podéis ver, la supervivencia que daba a los pacientes era de un 15% de pacientes vivos a los 5 años, es decir, un pronóstico extraordinariamente malo. Mientras que cuando tenemos melanomas superficiales, por eso hay tanta campaña de detección precoz del melanoma, las tasas de curación se acercan casi al 100%, el 98% de los pacientes están vivos a los 5 años. Por esto, en esta enfermedad, más que en ninguna otra, es importantísimo el diagnóstico precoz. ¿Y cómo lo tratamos? Pues bueno, el tratamiento básico es la cirugía. Lo que debe hacerse con el paciente con una lesión sospechosa, se le hace la biopsia y si se confirma que es una cirugía, generalmente va a pasar a lo que llamamos ampliación de los márgenes. ¿Y cómo se hace esa ampliación de los márgenes? Pues en función del estadio que tiene el tumor, que hemos visto anteriormente. Si es un estadio muy superficial, un tumor que está limitado a la dermis, con coger 0,5 centímetros de tejido sano alrededor del melanoma es suficiente. Pero si es un tumor que es más profundo, pues lógicamente el margen de tejido sano que tenemos que coger es mucho más amplio y algunos autores recomiendan extirpar hasta 3 centímetros de tejido sano alrededor del melanoma. A partir de un centímetro hacemos otra técnica que la comentaremos a continuación, que es la biopsia del ganglio centinela. Por debajo de un centímetro de espesor, generalmente ningún centro español recomienda biopsia de ganglio centinela, salvo que ocurran una serie de factores de riesgo. Hay algunos melanomas que no los operamos, y son sobre todo los léntigos. El léntigo tiene un crecimiento muy, muy lento y en algunos pacientes puede permitir que hagamos un tratamiento con radioterapia. La radioterapia no es un buen tratamiento para el melanoma, pero lo administramos a lo mejor en algunos pacientes de estos que tienen media cara con una lesión pigmentada, que son imposibles de resecar y que además suele concurrir que son gente de 85 o 90 años, en los que cirugías tan amplias de quitar la piel de media cara pues son realmente un problema. Y la radioterapia nos permite frenar la enfermedad a veces durante más años de los que el pobre anciano pues va a poder sobrevivir. La biopsia del ganglio centinela, hemos dicho que se hace en todos los melanomas que tienen más de un milímetro de espesor y luego en los estadios de menos de un milímetro, a partir de 0,75, lo hacemos si el patólogo nos dice que hay una característica pronóstica adversa, que es el fenómeno de regresión histológica. Estos son células que se alteran histológicamente porque el organismo está luchando contra ellas y nos hace ver pues, que cuando hay este fenómeno de regresión histológica es porque el tumor tenía cierto componente de agresividad. Es muy importante hacer la biopsia del ganglio centinela porque nos da dos informaciones. Nos da información de cuál tiene que ser el siguiente paso a hacer en el enfermo y sobre todo nos da un valor pronóstico importantísimo, porque si la enfermedad ha llegado a los ganglios, automáticamente estamos en un estadio 3 de enfermedad. ¿El cómo se hace? Pues se suele hacer en el momento de la ampliación de los márgenes. Cuando el cirujano va a ampliar los márgenes, inyecta algún tipo de contraste. Inicialmente se utilizaban contrastes pigmentados, simplemente un pigmento azul, pero en la actualidad casi siempre se hace con albúmina marcada con un isótopo radioactivo. Se inyecta en la cicatriz de la lesión anterior, se esperan unas horas y se espera que lo que hemos inyectado vaya por los conductos linfáticos a donde iría normalmente cuando estaba el melanoma y asumimos que este es el camino que están haciendo las células del melanoma si hubieran diseminado. Una vez inyectado el contraste y esperado el tiempo prudente, se reseca el trozo de piel que corresponde a los márgenes quirúrgicos y si lo hacemos con isótopos radiactivos, utilizamos una sonda medidora de radioactividad y localizamos donde marca. Donde marca, quitamos ese ganglio y ese es el ganglio centinela que analizamos. Cuando se utilizaban pigmentos coloreados, pues teníamos que abrir la zona quirúrgica y se veía simplemente a la vista pues el ganglio que se había puesto azul y ese era el que resecábamos. Este ganglio se analiza al microscopio y lo que podemos encontrarnos es que esté afecto, con lo cual tendríamos que quitar todos los ganglios de la zona para conocer exactamente cuál es la extensión de la enfermedad, o que no esté afecto, en cuyo caso ya no hay que hacer nada más, el paciente quedaría con un estadio superficial y empezaríamos a vigilarle. Si le tenemos que quitar los ganglios, son pacientes que en la actualidad consideramos que tienen mal pronóstico. Cuando la enfermedad ha llegado a los ganglios, las posibilidades futuras de recaer son superiores al 50%. Entonces, a estos pacientes generalmente intentamos ofrecerles más cosas. Las cosas que podemos ofrecer son el interferón y la radioterapia. Y ninguna de las dos cosas son extraordinariamente buenas. El interferón sabemos que nos va a disminuir la posibilidad de recaer y nos las va a disminuir en un 5%. Desgraciadamente no tenemos tratamientos mejores. Y es un tratamiento que es incómodo, es un tratamiento que hay que administrarlo durante un mes por vía intravenosa todos los días y después durante un año subcutáneo 3 veces por semana y se asocia a una toxicidad entre moderada e importante, no es una toxicidad peligrosa como la que podemos ver a veces con la quimioterapia, pero sí que da un síndrome gripal que hace que el enfermo se encuentre bastante mal, con fiebre, con malestar, con molestias, pero hoy por hoy es el único tratamiento que tenemos para prevenir la recaída. Afortunadamente, como he dicho, desde el año 2010 han aparecido un montón de moléculas nuevas para el tratamiento del melanoma Y en estos momentos estamos esperando resultados tanto de las nuevas inmunoterapias como de las terapias dirigidas para ver si nos ayudan a prevenir la recaída del melanoma con tratamientos más sencillos y menos tóxicos para el paciente. La radioterapia se ofrece en algunos casos. La radioterapia no tiene ningún impacto en la vida de los pacientes. El paciente, si desgraciadamente tiene una enfermedad que va a limitar su vida, va a vivir lo mismo, hagamos o no la radioterapia. Y lo que consigue la radioterapia es retrasar el momento de la recaída, con lo cual en algunas localizaciones nos puede ser útil. Por ejemplo, en las localizaciones cervicofaciales, pues el estar con los bultos o los tumores pues puede ser muy molesto para el paciente y retrasar la aparición de eso pues puede ser importante, aunque no tenga un efecto sobre la supervivencia del paciente. Esto es un tipo especial de enfermedad, que es la enfermedad que nosotros denominamos satelitosis o metástasis en tránsito, y aquí lo que vemos es que el melanoma, siguiendo los conductos linfáticos, aparece en diferentes localizaciones. Aquí lo vemos alrededor de una cicatriz, que aparecen lesiones como satélites alrededor. Aquí tenemos otra cicatriz de una extirpación con su injerto y vemos lesiones, o estos casos ya más dramáticos en que puede haber un melanoma primario y va diseminando por todos los conductos linfáticos el melanoma haciendo nódulos. Para este tipo de enfermedad en la actualidad utilizamos los nuevos tratamientos, pero todavía está al uso lo que llamamos perfusión aislada del miembro. Nosotros, por ejemplo, el martes que viene tenemos prevista una en mi hospital para un paciente con una enfermedad de este tipo. Esto es una técnica extraordinariamente compleja de llevar a la práctica. Es muy sencilla de entender, ahora os explicaré cómo funciona. Se indica en este tipo de enfermedades, las enfermedades que hacen metástasis en tránsito o satélites, cuando se localizan en las extremidades. Y lo que hacemos es desconectar la extremidad de forma vascular del resto del cuerpo, es decir, cogemos la vena y la arteria principales de ese miembro y los unimos a una máquina de circulación extracorpórea de las que se utilizan para la cirugía cardíaca. Y con la pierna funcionando o con el brazo funcionando en la máquina de circulación extracorpórea, le ponemos quimioterapia a dosis muy altas o factor de necrosis tumoral. Desaparecen más del 80% de esas lesiones y es un procedimiento que elimina y controla la enfermedad en esta localización de una forma muy, muy eficaz. Aquí tenéis básicamente lo que hacemos. Cogemos la arteria, cogemos la vena, ponemos un torniquete para que la quimioterapia no pase al resto del cuerpo, ponemos la quimioterapia en la arteria, entra, perfunde todo el miembro, vuelve por la vena, lo tenemos recirculando durante un tiempo, después se desecha esa sangre que tiene quimioterapia, se transfunde el volumen de sangre que hemos utilizado y volvemos a reconectar la vascularización al paciente para que funcione. Además, elevamos la temperatura del miembro con una manta térmica para que la quimioterapia tenga todavía más eficacia en la destrucción de las células tumorales. Como podéis ver, como procedimiento parece sencillo, pero esto nos ocupa toda una mañana de quirófano de cirugía cardíaca para poder llevar a cabo un procedimiento de estos. La enfermedad avanzada, el estadio 4, es una enfermedad en que no había nada que hubiera mejorado la supervivencia hasta el año 2010. Y incluso con los nuevos tratamientos, hasta un 60% de los pacientes van a fallecer. Es decir, hemos mejorado, pero todavía estamos muy lejos de tener tratamientos óptimos. Por ello, insistimos en la necesidad de del diagnóstico precoz y todas las campañas que se hacen. Desgraciadamente solo en verano, porque la exposición al sol no solo ocurre en verano. Hay muchas exposiciones al sol que no nos damos cuenta. Y no sé si está por aquí Alberto, Alberto es el presidente del grupo de pacientes con melanoma. Él era ciclista y su exposición al sol venía de los entrenamientos con la bicicleta. Y desgraciadamente pues le llevaron a desarrollar un melanoma y son momentos de exposición que ni siquiera los pensamos. Lo voy a contar ahora. Cuando tenemos el paciente con estadio 3, que es el que hemos dicho que tiene ganglios, lo que nos dicen las guías es que si tiene un ganglio centinela positivo, que le quitemos todos los ganglios, la disección de los ganglios linfáticos, y después o le vigilemos o le demos interferón, que hemos dicho que reduce un 5% el riesgo. Si los ganglios eran claramente evidentes, pues obviamente la cirugía de los ganglios es obligada y las alternativas terapéuticas son las mismas, u observarle o administrarle interferón. Los nuevos tratamientos que tenemos son ipilimumab, son anticuerpos anti-PD-1, son inhibidores de BRAF. Los mencionaré ahora y luego además contestaré todas las preguntas que haga falta de ellos. Lo que nos recomiendan las guías es cuando tenemos enfermedad metastásica, que valoremos con pruebas de imagen si se puede operar o no se puede operar. Si se puede operar el melanoma, siempre hay que intentar operarlo. Aunque a veces el paciente nos diga que no le apetece o no quiere, nosotros debemos insistir en que si el tumor es operable, esté en la localización que esté, cerebral, pulmonar, si lo podemos operar, la mejor opción para el paciente es operar, pues sabemos que un porcentaje no despreciable de esos pacientes que tienen una metástasis, si les operamos, se pueden curar. La situación complicada la tenemos cuando hay una recaída con metástasis y no son operables. En estos casos tenemos que ofrecer tratamientos sistémicos y hoy en día los tratamientos sistémicos están basados pues, en el conocimiento del melanoma. Esto es un esquema de las mutaciones que conocemos en el melanoma, es decir, hemos avanzado mucho desde ese cáncer negro a todos los conjuntos de mutaciones y conocemos mutaciones que son muy específicas. Mutaciones de GNAQ, GNA11 son típicas de los melanomas oculares. Mutaciones en el gen de CKIT son, por ejemplo, características de los melanomas de las partes sacras. Y hay una mutación muy frecuente, que es la mutación de BRAF, que ocurre en aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen melanomas cutáneos. Y, afortunadamente, se han podido desarrollar inhibidores para algunas de estas mutaciones. En la actualidad tenemos inhibidores para CKIT, tenemos inhibidores para BRAF y tenemos inhibidores para NRAS, con lo cual pues, podemos actuar sobre diferentes genes del melanoma. Autorizado en España, solo tenemos los tratamientos para el gen de BRAF. Por ello, todo paciente que tenga un melanoma metastásico debe obligatoriamente determinarse el estado mutacional de BRAF. Hoy en día no podemos abordar el manejo de un paciente con melanoma si no conocemos si tiene mutación de BRAF. La determinación de BRAF se hace en el tejido de la biopsia del paciente. Hay diferentes formas genéticas de hacerlo, secuenciación, hay métodos semiautomatizados como el COBAS y, como digo, es la base actual de la selección de tratamiento y, por tanto, ningún paciente debería tratarse si no se conoce su estado mutacional. Y las guías internacionales nos hacen ver esta diferencia. Lo primero que clasifican a los pacientes es en si tiene o no tiene la mutación. Aquí tenemos los que son wild type, que significa que no tienen mutación, y en los pacientes que son wild type, las opciones mejores de tratamiento son las inmunoterapias. Las inmunoterapias, ahora hablaré de algunas características de ellas. Las inmunoterapias son fármacos que no destruyen el tumor, son fármacos que se nos administran todas por vía intravenosa, todas las que tenemos disponibles son por vía intravenosa, y lo que hacen es potenciar nuestro sistema inmunológico para que sea el sistema inmunológico el que lucha contra el tumor. Están siendo tremendamente eficaces. La primera que tuvimos es el ipilimumab. Ipilimumab fue el primer fármaco de inmunoterapia, se publicaron sus resultados en el año 2010 y nos llamaron varias cosas la atención de este fármaco. Por una parte, veíamos que la supervivencia de los pacientes mejoraba de una forma significativa respecto a la quimioterapia, pero además veíamos que mientras la curva de la quimioterapia, desgraciadamente, iba extinguiéndose y los pacientes iban progresando y recayendo después de la quimioterapia, la curva de ipilimumab hacía una especie de plató, se horizontalizaba y había un conjunto de pacientes que dejaban de fallecer por la enfermedad. Esto se atribuía al efecto del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, una vez aprende quién es su enemigo, es capaz de luchar continuamente contra él y esto con las inmunoterapias nos permitió hablar de supervivientes a largo plazo. Los ensayos de ipilimumab son del año 2000 y tenemos pacientes que recibieron ipilimumab en el año 2000 y que continúan en esa cola de la curva y que en estos momentos, pues después de más de 10-15 años sin que su enfermedad haya progresado, podemos hablar por primera vez de curación de esta enfermedad. Ipilimumab fue el primero de estos tratamientos. Está autorizado en España. Está autorizado para su uso en pacientes con melanoma metastásico, tanto en el primer diagnóstico de melanoma metastásico como en una recaída después de quimioterapia. Y se caracterizaba porque aproximadamente un 25% de los pacientes alcanzaban esa fase de plató. Es decir, no conseguíamos curar uno de cada cuatro pacientes que hasta este momento eran absolutamente incurables. En estos momentos vienen dos nuevos fármacos, nivolumab y pembrolizumab. Son otro tipo de anticuerpos inmunoestimuladores y duplican los resultados que tenemos con ipilimumab. En estos momentos estos fármacos están en el Ministerio en la fase de negociación de precios. Están aprobados ya por Agencia Española y se espera la comercialización de forma inminente, seguramente para finales de año, primeros de enero. Como digo, nivolumab y pembrolizumab son fármacos que ya nos están permitiendo hablar. Tenemos menos experiencia, los ensayos empezaron en el año 2012-2013, pero la curva de supervivencia, el plató que se alcanza en el 25% de los pacientes con el ipilimumab, con estos dos fármacos se alcanza alrededor del 45% de los pacientes. Es decir, podríamos estar llegando a curar más de un 40% de pacientes con melanoma metastásico diseminado con este tipo de tratamiento. Por eso, las guías, estas son las guías norteamericanas, las guías del NCCN, los ponen ya como la primera opción de tratamiento para los pacientes que van a recibir tratamiento por un melanoma metastásico. Si el paciente está muy deteriorado, podemos seguir utilizando la inmunoterapia, pero por las características de acción que tiene la inmunoterapia lo que hace es estimular nuestro sistema inmunológico para que luche contra el cáncer, pero eso lleva un tiempo. Eso lleva un tiempo y hay una latencia en empezar el efecto. Pueden pasar 2-3 meses hasta que el sistema inmunológico es capaz de empezar a destruir de forma efectiva el melanoma. Por ello, en estos casos se vuelve a contemplar la posibilidad de la quimioterapia para ganar tiempo para estos pacientes, porque si el paciente tiene una progresión clínica muy rápida y se está deteriorando muy rápido, desgraciadamente a veces no da tiempo a que la inmunoterapia haga su efecto y el paciente se nos puede morir. Con lo cual, pues intentamos utilizar otro tipo de fármacos, fundamentalmente quimioterapia, para frenar algo el tumor hasta que la inmunoterapia pueda hacer su efecto. Hay algunas características de la inmunoterapia que creo que los enfermos también deben conocer, y es que la inmunoterapia a veces se asocia a respuestas muy, muy raras. En oncología pues tenemos unas respuestas más o menos convencionales, que son la reducción del tamaño del tumor o una reducción muy progresiva, muy pequeñita, que es lo que llamamos una estabilización de la enfermedad. Pero como podemos ver con las inmunoterapias, a veces nos llamamos sorpresas y vemos pacientes que les ponemos el tratamiento y el tumor se nos hace el doble de grande. O pacientes que les ponemos el tratamiento y nos salen más lesiones tumorales. Esto con la quimioterapia lo considerábamos progresión y fracaso del tratamiento, con lo cual pues nos quería decir que no estaba funcionando el tratamiento. Pero con la inmunoterapia hemos visto que algunos de estos pacientes, no todos, después de una progresión inicial, el tumor empieza a reducirse y empieza a llegar hasta desaparecer. O que esas lesiones nuevas también se estabilizan y finalmente desaparecen. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque a este tumor de repente llegan cientos de miles de linfocitos a luchar contra él, y al meterse todos los linfocitos con él le hacen aumentar su volumen. Tenemos las células del cáncer más las células de nuestro sistema inmunológico están luchando contra él. Y por eso es ese falso aumento de tamaño del tumor. En cualquier caso, estas respuestas atípicas se deben conocer, pero no son lo más frecuente. Viene a ocurrir en aproximadamente un 15% de los pacientes. También hay otra cosa que es la toxicidad. La toxicidad de la inmunoterapia es una toxicidad muy, muy especial. Es toxicidad inmunológica. Vamos a estimular tanto el sistema inmunológico que puede luchar contra nosotros y nos puede producir un conjunto de enfermedades que están presentes de forma espontánea, sin necesidad de tratamiento, son las enfermedades autoinmunes. Es muy importante que el paciente conozca que esto puede ocurrir, porque si estas enfermedades autoinmunes se diagnostican bien y se manejan bien, generalmente son leves y muy fáciles de controlar. Pero si a una enfermedad de esta no se la maneja correctamente y la confundimos con una enfermedad común, se pueden complicar mucho las cosas, porque el sistema inmunológico seguirá luchando y luchando y luchando y al final producirá destrucción de órganos, con lo cual es fundamental que el paciente sepa que debe comunicar de forma inmediata cualquier cosa que le pase y su oncólogo juzgará si eso está relacionado o no con el fármaco inmunológico que le está dando y, sobre todo, no autotratarse y consultar cualquier sintomatología con su médico. Y esto es importante, por ejemplo, una de las toxicidades de ipilimumab es la diarrea. Y la diarrea que puede aparecer con el ipilimumab a veces necesita de inmunosupresores. Y un retraso en la administración de los inmunosupresores porque el paciente o el médico de cabecera o alguien que no conozca estos tratamientos decida darle dieta y Fortasec, por ejemplo, pues puede suponer una perforación intestinal y una complicación extraordinariamente seria. Entonces, paciente que reciba inmunoterapia debe tener una vía extraordinaria de comunicación con su médico para cualquier cosa rara que le pase poderla comunicar y que se actúe en consecuencia. Las toxicidades más frecuentes son estas: la toxicidad sobre la piel, generalmente aparece picor y un rash. La toxicidad hepática, que nosotros la controlamos analíticamente, todos los pacientes que reciben inmunoterapia van a tener control analítico de cómo está su hígado, la diarrea y la inflamación de las glándulas endocrinas. Ocurren en diferentes momentos de la administración del fármaco, lo más precoz son las alteraciones de la piel, seguidas de la diarrea y la toxicidad hepática. La duración de las toxicidades es variable, hay toxicidades que son muy largas, como las endocrinopatías, las toxicidades sobre las glándulas endocrinas, o toxicidades que son relativamente cortas, como puede ser la hepatotoxicidad, que generalmente la toxicidad sobre el hígado es muy cortita en el tiempo. ¿El cómo se manejan? Pues bueno, cuando son muy leves hacemos un tratamiento sintomático y una vigilancia estrecha del paciente, pero en cuanto es una leve que dura más de 4 o 5 días, empezamos con inmunosupresores, con corticoides. Y si los síntomas son más graves, empezamos incluso con inmunosupresores mucho más potentes que los corticoides, porque el sistema inmunológico puede producir grandes daños al paciente. Y tenemos el otro grupo de pacientes, que son los que tienen la mutación de BRAF. En el paciente que tiene la mutación de BRAF, afortunadamente tenemos dos opciones terapéuticas. Hemos dicho que son aproximadamente el 40-50% de los pacientes. Y aquí tenemos dos opciones terapéuticas. Por una parte tenemos la inmunoterapia, que obviamente también funciona en estos pacientes, pero por otra parte tenemos los inhibidores de los genes de BRAF, que son combinaciones de fármacos, dabrafenib y trametinib, y hay otro que es de Roche, que es bemurafenib y cobimetinib. Los dos están recién aprobados por la Agencia Europea del Medicamento en combinación, los dos están ya aprobados y en uso en España como monoterapias, pero sabemos que la combinación es más eficaz y es de esperar pues también que a lo largo del año 2016 las combinaciones estén aprobadas. Hoy en día no tenemos ningún dato para decidir cuál es la secuencia óptima del tratamiento para un paciente que tiene mutación de BRAF. No sabemos si es mejor darle primero los inhibidores y después la inmunoterapia, o darle primero la inmunoterapia y después los inhibidores. Este es un estudio que la industria farmacéutica no tiene mucho interés en hacer y que lo están haciendo el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, está haciendo el estudio de secuenciación de los tratamientos. Han empezado hace poquitos meses y posiblemente en un par de años podamos contestar cuál es la secuencia óptima. De momento, es una cosa que cada uno tiene que decidir con su médico, y su médico pues le explicará cuáles son sus mejores opciones para empezar un tratamiento u otro. Sí que hay un conjunto de pacientes, que son estos, los pacientes que tienen síntomas muy importantes de la enfermedad, pacientes que se están deteriorando rápidamente. Una característica fundamental de los inhibidores de BRAF es que producen alivio en menos de 15 días. Son extraordinariamente rápidos en producir su efecto. Entonces, este grupo sí que lo tenemos claro. Paciente con muchos síntomas, paciente que se deteriora, ese debe empezar con los inhibidores. Y si fallaran los inhibidores, empezaremos la inmunoterapia. Pero en el paciente que está estable, el paciente que está bien, es una cosa que hay que decidir entre su médico y su paciente cuál es el mejor tratamiento para empezar, porque ya digo que en este momento no tenemos datos para secuenciar. Y yo creo que esto es todo lo que traigo de exposición. No sé si queréis preguntar. ¿Os ha aburrido mucho? Dime.
A ver, yo tengo, me quitaron un melanoma, un esquizoide, me hicieron un ángel, me hicieron el agua de tirera. Y mi pregunta es... y mi pregunta es si puede volver a salir. Estoy
sí.
En revisiones y cirujano, dermatólogo, y me dice que puede volver a salir.
Sí, todas las guías internacionales recomiendan con absoluta seguridad el continuar la revisión dermatológica al menos una vez al año a partir del quinto año. Es decir, un paciente que ha tenido un melanoma tiene más riesgo que la población general. Hemos dicho que la población general tiene un riesgo de 1,88% de desarrollar un melanoma a lo largo de su vida. El paciente que ha tenido un melanoma tiene un 6% de posibilidades de desarrollar un segundo melanoma. Incluso hay posibilidades de desarrollar un tercer melanoma. Entonces, la piel de un paciente que ha tenido un melanoma debe tener una revisión anual por un médico especialista en la piel que le mire toda su piel para prevenir la aparición de segundos melanomas. Y luego, el cuándo parar las revisiones en un paciente con melanoma, aunque no le aparezca otro melanoma de piel, es algo que no sabemos. Pero sí que conocemos de la biología de esta enfermedad es que el melanoma es una enfermedad extraordinariamente traicionera y que hay recaídas tardías, recaídas que pueden ocurrir hasta 10, 15 y 20 años después de haber tenido la enfermedad, de repente nos aparece la lesión pulmonar. Por eso nos cuesta mucho dar de alta a los pacientes con melanoma. El paciente que ha pasado un periodo prolongado de seguimiento más allá de los 5 años es muy raro que vaya a recaer, pero como hay algunos, aunque muy poquitos, que recaen, pues os seguimos vigilando a todos.
Yo quería preguntar, ¿en el caso de una persona que tenga muchos nebus, conviene quitarlos o es indiferente?
Vamos a ver, el problema de los nebus es que no los podemos quitar todos, porque una persona tiene muchos nebus, no podemos irla llenando de cicatrices. Una persona que tiene muchos nebus debe primero aprender a autoexplorarse la piel, debe mirarse la piel con periodicidad para que cualquier nebus que cambie poder hacer una consulta precoz. Hoy en día tenemos tecnologías que están al alcance de todos, como puede ser la fotografía digital, y nos pueden hacer fotos de la espalda, nos pueden hacer fotos de las zonas que no nos vemos y mirarlas tranquilamente en el ordenador y buscarnos las lesiones. Aparte de esta autovigilancia que la debemos hacer, una persona con muchos nebus debe hacer una consulta con un dermatólogo. Si el dermatólogo ve que los nebus tienen algún riesgo, le pondrá en un programa de seguimiento de esos nebus con exploraciones periódicas de la piel para ver si alguno de sus nebus cambian. En la actualidad los dermatólogos tienen incluso programas que hacen fotografías de toda la piel y cuando vuelven a los 6 meses, el mismo ordenador compara unos lunares con otros, compara la piel y te detecta cuáles son las que cambian y esas son las lesiones que es capaz de mirar el dermatólogo con más cuidado. Sí, una persona con nebus se debe vigilar. ¿Más preguntas?
Sí, personas sombreadas que ya han recibido, que se sabe que han sido objeto de quemaduras reiteradas. Esas zonas que están ya... que se observa un daño a simple vista, manchitas, diferente coloración, ¿no? ¿Eso cómo se hace?
Sí, vamos a ver, las personas que han tenido una exposición solar muy prolongada obviamente tienen lesiones.
¿Quemaduras?
Sí, aparece.
Un foco de quemaduras.
Aparecen cambios.
En el caso de mi familia, que es los hombros y la parte superior de la espalda. O sea, toda la región está de aquí. Esa, todos los veranos se quema por sistema.
Uh-huh.
Entonces ya se observa pues, una pigmentación distinta. Yo claramente veo que hay zonitas con un tono más marrón, con, ¿no? Entonces,
sí, esto hay un daño solar. El sol, las quemaduras estas, lo que están produciendo es un daño solar que produce cambios en la piel. Se destruyen las fibras elásticas, la piel cambia de color, la piel se hace de otra consistencia, se adelgaza, se hace más fina y es una piel que obviamente tiene más riesgo de desarrollo de neoplasias. Las más frecuentes producidas por el sol son los carcinomas vasocelulares, que son muy frecuentes en esas zonas quemadas, pero obviamente también está el riesgo de melanoma. Con lo cual esas áreas se deben vigilar estrechamente por el mismo paciente con los criterios de autoadecuación, se debe mirar esa piel que se le ha quemado y cualquier lesión sospechosa, pues consultar con un profesional de la piel.
¿En qué momento pasamos de la normalidad a la sospecha? ¿Cuáles son para cogerlo? Como...
Cuando hay una piel dañada por el sol ya hay sospecha. A partir de ahí cualquier lesión que aparezca sobre esa piel debe motivar una consulta con el dermatólogo. El hecho de tener una piel dañada por el sol sin lesiones visibles no permite hacer un diagnóstico de nada, pero cualquier lesión, sea pigmentada o no pigmentada, que aparezca sobre esa piel dañada, nos debe hacer consultar un dermatólogo.
Vale. ¿Este carcinoma vasocelular, qué se diferencia del melanoma?
Carcinoma vasocelular es un tumor distinto, se originan células distintas. El melanoma se origina en el melanocito, el vasocelular se origina en las células epiteliales de la epidermis. Es el cáncer de piel más frecuente y es el cáncer más frecuente de todos los que hay. Es un tumor extraordinariamente frecuente, es más frecuente que el cáncer de colon, más frecuente que el cáncer de mama, es el tumor más frecuente de todos. Tiene un crecimiento bastante indolente, generalmente crece muy poquito a poco y prácticamente casi todos los casos se pueden curar con cirugía en sus estadios iniciales. Solo muy poquitos casos, porque sean localizaciones atípicas, localizaciones muy difíciles de operar, o porque hay algunos de ellos que crecen por debajo de la piel, pues pueden escapar al control quirúrgico y pueden darnos algún tipo de problema. Pero es un tumor que, pese a ser el más frecuente, tiene muy buen tratamiento quirúrgico y que generalmente no es un problema. Se detecta la lesión y luego pues hay un tipo de carcinoma vasocelular que es el carcinoma vasocelular morfeiforme, que es el que crece más o menos debajo de la piel. Cuando se identifica clínicamente, como lo que no sabemos es hasta dónde llega, pues se utilizan procedimientos quirúrgicos más o menos sofisticados, que es lo que llamamos cirugía de Mohs. Que lo que se hace es con el paciente dormido en el quirófano, se hace una resección hasta un borde, ese borde se analiza en el quirófano, el patólogo nos dice, llega el tumor, se hace un segundo borde y se van haciendo bordes hasta que el patólogo nos dice, ya no hay tumor, y en ese momento es en el que se finaliza la intervención. Es una cirugía más compleja porque requiere la estratificación, el patólogo tiene que ir informando de cómo van las biopsias seguidas del paciente, mientras que en una lesión de la que conocemos los bordes, hacemos el borde y se acabó.
¿Estos carcinomas aparecen en la zona lesionada?
Los carcinomas vasocelulares aparecen en el 90% de los casos en la cara, hombros, escote y zonas de radiación solar, porque es un carcinoma tremendamente relacionado con la exposición solar.
¿Pero puede aparecer en otra parte del cuerpo?
En teoría puede aparecer en cualquier localización, pero generalmente 98% aparecen en localizaciones expuestas al sol. A 5 años la curación o la supervivencia es prácticamente del 100%. Ya he dicho que son tumores que se controlan con mucha facilidad con la cirugía.
¿Recidivas?
Recidivas depende del estadio en el que se diagnostiquen, pero tampoco son extraordinariamente frecuentes.
¿Es un poco más? ¿Se deja tratar mucho el melanoma?
se deja tratar muchísimo mejor que el melanoma. Ya hemos dicho, al principio de todo hemos dicho que el melanoma solo es el 4% de los cánceres cutáneos y el 80% de las muertes por cáncer cutáneo. Es decir, los otros cánceres cutáneos, que son muchísimo más frecuentes, generalmente no tienen la letalidad que tiene el melanoma.
¿Hay una incidencia mayor en las personas que tenemos muchos lugares a atender a que aparezca un melanoma en algún momento?
Las personas que tienen lunares sí que tienen algo más de riesgo que las personas que no tienen lunares. Pero no olvidemos, tampoco para no demonizar a los lunares, que hay lunares que son incluso bonitos, que solo un 25% de los melanomas aparecen sobre un lunar previo. El 75% de los melanomas aparecen sobre piel sin lunar, sobre piel sana previa. Todo esto no está demostrado. El agente etiológico del melanoma no es un agente tópico. La mayor parte de los melanomas, el 98%, el 95%, salen por la exposición al sol y por el daño que produce la radiación ultravioleta sobre el ADN de las células de la piel. Los agentes tópicos ni lo mejoran ni lo empeoran. La fotoprotección sí, el fotoprotegerse, y eso es una recomendación global, disminuye el daño de la luz ultravioleta sobre la piel, con lo cual asumimos, y solo digo asumimos, porque no está demostrado que proteger la piel nos vaya a proteger del melanoma, solo que nos protege del ultravioleta. Asumimos que la fotoprotección va a reducir la incidencia de melanomas. Pero estudio epidemiológico que haya cogido dos poblaciones, una protegida y una no protegida, y que haya visto que las incidencias son distintas, ese estudio no está hecho. Sí sabemos que hay un daño por el ultravioleta y que un protector puede reducir ese daño. Asumimos que eso nos va a proteger del melanoma, pero no lo hemos conseguido demostrar todavía. Has llegado tarde. Sí, vamos a ver. La presentación la he denominado los melanomas. ¿Por qué? Porque melanoma ha sido un cajón desastre desde la época hipocrática. Eran los tumores que eran de color oscuro. Melanomas es tumor negro de la medicina hipocrática. Y hoy en día sabemos que es un conjunto de enfermedades, no es solo una, sino que biológicamente conocemos ya más de 14-15 tipos biológicamente distintos de melanoma. El melanoma que aparece en las plantas de los pies, en las uñas, en las zonas... Sí, es lo que nosotros llamamos... Esos son los melanomas acros, que son los que se producen por mutaciones en un gen que se llama de CKIT, que son distintas totalmente de las mutaciones que se producen en el melanoma que podemos tener en la piel del tronco, que es un melanoma extensión superficial. Son todos negros, pero biológicamente en los últimos años estamos diferenciando unas enfermedades de otras, y de hecho terapéuticamente también vamos separando unos melanomas de otros. ¿La lista que
comentaba usted, dónde le
salió? En el brazo. Una zona que le pegaba el sol.
Sí, eso es lo que yo quería un poco explotar, la aparición en la zona que ha recibido.
Hay estudios experimentales con animales de experimentación que no dejan absolutamente ninguna duda de la relación entre la exposición a la luz ultravioleta y el desarrollo del melanoma. Eso es incuestionable. Por cierto, hay otros factores. Hay un pequeño factor hereditario. Ya hemos comentado que un 5% de los melanomas pueden tener factores hereditarios. La inmunosupresión influye. El tipo de piel que nos regala la naturaleza influye, porque hay pieles que protegen más. Pero el principal agente es la radiación del sol. No sé si hay más preguntas. No hay. Sí, el nevus de Spitz es un tumor del que desconocemos muchos. Como te han dicho los dermatólogos, es una enfermedad que ocurre en niños, generalmente de 4 o 5 años de edad. Las células de ese melanoma pues tienen una forma peculiar, son células más redonditas, y hubo un médico que las miró al microscopio por primera vez, que se llamaba Spitz, y le dio su nombre. Este es el nevus de Spitz. Es un tumor en el que es muy difícil, porque hay nevus de Spitz que son benignos y nevus de Spitz que son malignos, incluso con unas agresividades horrorosas que se llevan al niño por delante en muy poquitos meses. Conocemos muy poco de la biología del nevus de Spitz porque es uno de los melanomas más raros, es muy, muy poco frecuente. Entonces, no te puedo dar más información, es un tipo histológico porque ni siquiera conocemos biología molecular de él todavía. Conocemos algunas cosas, pero todavía no lo suficiente. Y es un tipo que se diagnostica por la imagen que tiene al microscopio, que sabemos que tiene este comportamiento tan variable y tan impredecible, porque a veces el patólogo no es capaz de decirnos si es de los buenos o de los malos.
Sí.
No, el espizoide posiblemente no tenga que ver con el sol. Ya he dicho que
no. Yo soy valenciana, pero a mí no me gusta el sol. O sea, yo de sol no es mal nunca, ni de pequeña ni de mayor, nada.
De todas maneras, a veces la piel tiene un efecto de memoria y son muy importantes las exposiciones, sobre todo en la infancia, porque cuanto más tiempo esté dañado nuestro ADN, más riesgo tenemos de desarrollar el tumor. Entonces, muchas veces hay partes de nuestra historia que no conocemos, por si nos quemamos a los 4 o 5 años cuando nos llevaban nuestros padres a la playa. Por eso ahora las campañas se hacen tan importantes de todos nos tenemos por qué proteger, pero un niño se le debe proteger de todas las maneras. De nada.
¿Hay alguna prueba que se acerque a una, no sé, a una simple biopsia, que se pudiera tomar alguna muestra? No sé.
De momento no. De momento lo único que tenemos es la sospecha clínica y cuando hay sospecha clínica, biopsia y confirmación. Aún así, no es un mal procedimiento. Ya hemos comentado que el 98% de los melanomas se diagnostican en fases curables, con lo cual posiblemente podamos mejorar poco la rentabilidad de esos diagnósticos. Lo que hay que seguir haciendo es concienciarse de que cualquier lesión que tengas en la piel hay que consultar al dermatólogo. Y de hecho, si vemos las figuras de mortalidad, que no las he puesto, se mueren más los hombres que las mujeres por los melanomas, y es precisamente por esto, porque los hombres no vemos la y las mujeres que consultan mucho más y consultan antes, pues tienen mejor supervivencia.
No tiene el conocimiento suficiente como para saber si algo
Sí, se han dado unas normas que las hemos comentado que son... Pero es que antes no hay nada, pero aún así, aplicando esas normas, el 98% se diagnostican en fases iniciales. Menos los nodulares crecen para abajo, crecen verticales muy rápido. Pero los melanomas de extensión superficial, que son los frecuentes, se pueden diagnosticar de una forma precoz siguiendo solo ese algoritmo.
Cuando ya tienes esa pinta tan terrible, eso se puede dar un
98%. 95, perdón. 95% de los melanomas se diagnostican en estadios iniciales.
¿Melanoma de extensión?
Superficial.
Sí, pero bueno, luego pueden reaparecer y todo lo que está contado, ¿no?
Uh-huh. Pasar. Vamos a ver, hasta el año 2010, paciente con melanoma metastásico, desgraciadamente fallecían el 100% de los pacientes. En la actualidad, pacientes con melanoma metastásico, a 10 años de seguimiento, tenemos un 25% vivos con ipilimumab, o hasta un 45% vivos con las nuevas inmunoterapias o con las terapias dirigidas. Si esos pacientes que ya llevan 10 años sin haber recaído están curados o no, todavía no lo podemos decir. Algo nos hace pensar que sí, porque la evolución del melanoma era rápidamente hacia la muerte y el hecho de tener pacientes vivos a 10 años nos dice que algo se ha modificado esa enfermedad. Pero lógicamente todavía no podemos contestar esa pregunta. Estamos hablando de tratamientos que se han descrito y se han publicado en el año 2010. A partir del año 2010 se nos ha revolucionado el panorama de tratamiento de los melanomas. Decir si ya los curamos o no todavía no estamos capacitados, pero sospechamos que sí porque hay pacientes que ya tienen seguimientos muy largos. Una persona lleva 15 años...
Sí.
No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. Vamos a ver, una lesión que sangra, una lesión que está ulcerada, tiene muchas posibilidades de haber dado al menos metástasis a los ganglios linfáticos. De hecho, la ulceración es un dato de mal pronóstico. Pero el hecho de que sea grande, por ejemplo, los léntigos pueden ser grandes de varios centímetros y no dar metástasis. Depende también de las características biológicas del tumor, no solo del tamaño.
Vale.
De nada.